Amigos de Paz Radio, aleluya, aleluya, aleluya. Este es un día glorioso. Hemos vivido la Pascua, hemos atravesado todo este camino y ahora emprendemos una nueva etapa a Pentecostés. Alabo y bendigo a Dios por haberme permitido realmente vivir toda esta experiencia que empezó aquel día de la imposición de la ceniza. Seguir todo un camino de cuaresma, de preparación, de ponernos en las manos de Dios para que Él nos vaya preparando, salir al desierto, abandonar nuestros propios proyectos, tal vez muchos legítimos, pero dejarlos de lado durante este tiempo para dejarnos conducir por la persona, por el pastor que Dios puso en nuestro camino para que nos lleve a primero a la cruz y de ahí a la resurrección. Este es un día grande. Grande, 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 lo siento en el corazón. Y no vayan a pensar de que lo siento en el corazón porque todo está bien, porque todo está perfecto. No, porque todo ha salido como uno espera que salga. No han salido las cosas como uno espera que salga, pero han salido como Dios ha permitido que salgan, ¿no? Y eso sí implica realmente la seguridad y la certeza de que todo nos va a conducir a buen puerto. Doy gracias, alabo y bendigo a Dios por haberme permitido vivir este triduo pascual. En estos 20 años que tengo en la comunidad he podido participar de 19 triduos. Solamente no participé en uno, que fue tal vez el segundo año que estuve en la comunidad, en que el padre me pidió que me ausentara de la comunidad por un tiempo. En ese momento no lo entendí, acepté, me alejé de la comunidad, no viví ese año el triduo aquí en la comunidad, lo tuve que vivir afuera, pero volví, no sé si un año después, volví un día que estaba en el Santísimo y que sentí en el corazón que era el momento de volver. Mientras estuve fuera, no tuve ni siquiera la más mínima nostalgia, a pesar de que ya había hecho de mi permanencia en la comunidad, toda una forma de vida inclusive, que mi vida ya había tomado un rumbo distinto en el cual todo era en función, ¿no?, de la Eucaristía que iba a recibir. Todo el día era en función de la Eucaristía, todo era esperar que llegue el momento de venir a la comunidad y vivir la Eucaristía. Ese era el único deseo que había en mi corazón. Lo demás era aleatorio, podía ser cualquier cosa lo que pasara, pero lo que sí era el centro de cada uno de mis días era la Eucaristía. A partir de ese momento, ya uno apegado, ¿no?, a las formas, a las amistades, a las relaciones, pero me tocó ir por iglesias, me tocó ir por un lado, por otro, saltar por aquí, saltar por allá, ¿no?, ver dónde había una Eucaristía y ya. Ya, ahí estaba Dios igual. Al principio uno quisiera, pero no sentí nostalgia ni sentí tristeza durante el tiempo que no estuve. Ni tampoco me hice planes sobre cuándo debía volver, no tenía la menor idea de cuál fue la fecha en la que el padre me dijo que me separe un año y para tenerla anotada y para esperar que llegue ese día. No esperé el día siquiera, porque ni siquiera me acordé de qué día era, no tenía. Hasta que un día estaba en el Santísimo, en la iglesia de María Reina, Y sentí un impulso de que debía venir para la comunidad. Salí a la puerta de la iglesia y en ese momento pasaba un micro, que era justo el micro, un micro que se demoraba muchísimo en venir, porque hace un recorrido muy largo desde el Callao hasta Monterrico, entonces era un trajín muy largo. Pero sin embargo, en ese momento pasaba justo por la puerta de la iglesia el micro, me trepé y me trajo hasta la comunidad. Ese día fue hermoso porque fue el día que el Señor decidió que volviera. Y ahí empecé mi retomar y ya me di cuenta que en realidad a veces uno, cuando ha estado muy, muy, muy en el pecado, muy, 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 muy alejado de Dios, de repente se da el hecho de que al soltarse el péndulo de un extremo, bien extremo, se quiere ir hasta el otro extremo y queremos ser santos de un día para otro, ¿no? Y nos forzamos a nosotros mismos y el camino de Dios no va nunca por la fuerza ni por nosotros mismos. Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. No somos nosotros los que hacemos el trabajo, es Dios quien lo tiene que hacer. Y bueno, ahí empezó un nuevo caminar que me he ido viendo, ¿no? Es últimamente, la última cuaresma, les quiero contar algo. Fue una cuaresma muy hermosa. Bendigo a Dios y doy gracias porque Ustedes, si han seguido estos programas, pueden haber comprobado en que en el primer programa de la serie de La Paz Interior, hablaba precisamente de que se trataba de el tema del el tema de ese programa era Stop Libros, y era porque había llegado a un punto en el cual ya los libros no me decían nada. No, me hablaban para la mente, me daban razonamientos y todo esto, pero no me decía nada, no me transmitía nada. Me podían dar a mí una clase brillante, magistral, ¿no?, sobre lo que es la Pascua de Resurrección o sobre lo que es el Espíritu Santo, pero ya no estaba. Ya. Yo no quería ni que me den una clase magistral, ni tampoco entender lo que significaba la Pascua. Quería vivirla, ni tampoco que me hablen brillantemente de lo que es Cristo, sino experimentar a Cristo en mi vida, tomar contacto con Él, porque es un ser, un espíritu vivo, está más vivo que todos nosotros, y es una persona que está al alcance y disponible. Es nuestro Padre, nos ama con un amor entrañable. Y yo ya estaba harto ya de leer por aquí, por allá, de buscar que todo el mundo me dé recetas, que todo el mundo me diga cuál es. Ese fue el camino de otros, ¿no? Yo busco cada uno, Dios no se repite, para cada uno de nosotros tiene un camino único, 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 único y específico. Porque cada uno tiene una misión única e irrepetible que cumplir dentro del plan de Dios. Entonces se dio el caso de que de repente me encontré con que tenía aquí en la mano, justo en el programa en que decía, pues, que Stop Libros, ¿cómo es que había dejado los libros? Me encontré con un libro en la mano y era curiosamente el último libro que leí. Y cuando leí ese libro me puso tanto en la presencia del Señor, me llevó tanto, me introdujo en el misterio de una manera tan simple, con un lenguaje sencillísimo y sin argumentos básicamente, sino simplemente narrándome algunas situaciones con ejemplos muy simples, muy sencillos, un poco a mi nivel intelectual, ¿no?, que es muy pobre. Y entonces ese libro me ayudó muchísimo, pero sobre todo me ayudó muchísimo porque sabemos que Dios solamente se puede manifestar en la paz, que la paz es el terreno en el que Dios actúa. Y Dios, precisamente para devolvernos la paz, para darnos la paz, Él se entregó a sí mismo, dio su propia vida para que nosotros tengamos paz, para que nosotros tengamos vida. Pero que resulta que ya no quería yo. No quería, el librito, el bendito libro este, que bendita la hora en que el Señor lo puso en mis manos, porque curioso, porque diciendo ya no quiero libros y sin embargo me pone un libro en la mano y me dediqué a hacer 5 programas de libro. Hice 5 programas de libro que me han servido maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque ahí está tan claro que mientras que el Señor está construyendo la paz en nosotros, viene el demonio y trata de destruirla. Esa es la función del demonio. Mientras que el Señor está tratando, ¿no?, seguramente que el Señor está en los bares donde las prostitutas, los ladrones, en los fumaderos, todo esto tratando de ver en qué momento alguna de esas personas le da la oportunidad, le abre una rendija por donde él puede entrar para que esa persona pueda experimentar su amor, que es lo único que cambia, que es lo único que transforma. No son ni las normas, ni códigos morales de ética, ni tampoco fuerzas de voluntad, ni intenciones heroicas. No, 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 solamente el amor de Dios es lo único que puede transformar, y de esto soy testigo, y por eso hablo y creo que tengo autoridad para hablar de esto, ¿no?, porque lo he experimentado en mi propia vida. Entonces Dios está esperando ahí, y mientras que el otro está buscando ahí entre las personas santas, tal vez en las primeras filas de las sinagogas y de las iglesias, ¿no?, aquellos que y buscar por dónde nos pesca, disfrazado de vanidad espiritual o de lo que fuera, o del simple deseo de querer hacer que nosotros cimentemos y logremos por nosotros mismos, pues, el ser perfectos, ¿no? Cuando la perfección no es algo que uno tiene que buscar, la perfección está dentro de uno. Hay que quitar únicamente todas aquellas impurezas, aquellas situaciones que no nos dejan, ¿no?, arribar a la perfección, ¿no?, que hay en nosotros, porque la vida en nosotros es Dios mismo el que nos anima, el ser que nos mueve, el espíritu que nos mueve y que nos da aliento, la vida que tenemos es Dios. Es Dios y está en nosotros mismos, como decía San Agustín, tan lejos te he buscado y estabas tan dentro de mí que nunca me hubiera podido imaginar. Bueno, entonces esto es maravilloso. Hoy es un día hermosísimo. Hermosísimo no porque uno diga, ay, es un día hermoso, como quien dice, una cuestión poética y todo. No, no, es que es hermoso porque Cristo realmente ha resucitado. Y no vayan a pensar de que les estoy diciendo esto, uy, este se sacó la tinca, le debe haber ido muy bien en todo esto. No, les cuento un detalle. No, he podido comprobar por algo que me pasó, ¿no? Llegué al, imagínense, llegué al miércoles santo y yo mismo les hablaba a ustedes en programas anteriores de que esta cuaresma la sentía pascual, totalmente pascual, ¿no? Que sentía que realmente esta era, no me daba la sensación de estar en cuaresma, ¿no? Porque ningún sacrificio, no, nada, nada, no hubo nada que me perturbe, nada que me mueva un poquito siquiera. Claro que sí, no fue por una cuestión ni de promesa, yo no hago promesas, pero no fue ni siquiera por una cuestión de promesa ni nada de esta, sino que de repente inclusive habían situaciones en las cuales decía, mañana no, mañana voy día descanso, no voy a misa. No, porque es muy fuerte el camino, es fuerte el camino cuando se vive en serio la espiritualidad, ¿no? Uno sale agotado. A veces sale uno de misa, ¿no? Sobre todo en esa época de Cuaresma sale uno muy cansado, muy agotado, ¿no? Y es trabajo que está haciendo Dios, porque mientras estamos en la presencia del Señor, el Señor nos está moldeando. Somos arcilla en sus manos y Él está haciendo de nosotros lo que Él quiere hacer, ¿no? Y a veces nosotros tratamos de. Lo que me gustó de esta cuaresma, yo dije, debe ser que en realidad no ha sido, estoy en Pascua porque ha sido la primera oportunidad, ¿no? En estos 20 años de caminar en el Señor, en la cual no tenía ningún, pero así les digo, ni el más mínimo, ni siquiera un pequeñito deseo que no adicional que no fuera encontrar el amor de Dios en mi vida, ¿no? Y responder, que realmente pueda responder al plan de Dios que Él tiene para mí. No tenía ningún otro deseo que hacer la voluntad de Dios. No tenía ningún deseo económico, no tenía. Y es que el Señor me ha ido cortando muchísimas cosas. Como yo digo, ¿no? Cuando empezamos es como si tuviéramos que llegar al centro, ¿no? Como si hubiera un montón de círculos concéntricos y tuviéramos que llegar al círculo de en medio, al más profundo, al meollo, al centro, desde donde se originan todos los demás círculos. Los periféricos son, pues bueno, las cosas materiales, algunas cosas, algunas situaciones que el Señor nos hace prescindir y vamos dejando en el camino, que algunos vicios, cosas que están ahí en la periferia, pero después el Señor va entrando pues a niveles más íntimos, a donde va tocando ya la estructura de la familia, va tocando la estructura, ¿no? Del sentimiento, va entrando en niveles muchísimo más profundos de la emotividad del ser humano, hasta que llega al centro ya a lo más íntimo, como le sucedió a Jesús. No, Jesús, que ¿quién es el que traiciona a Jesús? No es un extraño. Es una persona que mojaba del mismo plato que él, una persona que estaba ahí al frente, que comía con él, que dormía con él, que caminaba con él, una persona a la que él amaba entrañablemente. Sin embargo, el demonio logró tentarlo, ¿por qué? Porque en algún momento le abrió una puerta, le abrió una brecha, pero además porque era necesario, porque era parte del plan de Dios aquello también, ¿no? Porque imagínense, si no hubiera existido Judas, no hubiera sido necesaria la redención del Señor, ¿no? Si no hubiera habido el caso de la traición, pero todo eso, porque además era necesario el caso de Judas. Judas nos deja una gran enseñanza, mejor dicho, Dios nos deja a través de Judas una gran enseñanza, ¿por qué? Porque Judas, a pesar, ¿cuál fue el verdadero pecado de Judas? No fue el haberlo vendido al Señor por 30 monedas. Eso lo hacemos nosotros a cada rato. Lo hacemos cuando estamos en misa y de repente estamos buscando ahí con el teléfono en la mano y nos suena el teléfono y salimos a contestar por un asunto comercial o por un asunto de un negocio pendiente que tenemos o por cualquier otro problema. Lo vendemos al Señor cuando damos una coima. Lo vendemos al Señor cuando lo que nos mueve es únicamente un interés económico, cuando tenemos nuestra confianza puesta en el dinero. Lo mueve, es decir, las 30 monedas son muchísimas cosas. Y a veces no son solamente monedas, sino son a veces cosas a las que estamos apegados y que significan para nosotros. Tengo un amigo, por ejemplo, que, carimba, no, el fútbol es su religión, ¿no? Y él sería incapaz, ¿no? De dejar, ¿cuáles son las? Entonces, él sería incapaz de dejar un partido de fútbol por irse a ver, por ir a misa. No dice, no, ya lo más, voy el domingo, cumplimiento, ¿no? Cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento. Y entonces voy el domingo a misa, pero lo vendemos también por eso. Lo vendemos por un partido de fútbol cuando preferimos un partido de fútbol antes que lo vendemos por tantas cosas, lo vendemos. Lo vendemos, ¿por qué? Porque, ay, me voy a encontrar con una chiquita, ¿no? Y voy a conocer. También lo vendemos cuando en vez de venir a misa nos vamos a tomar un trago, preferimos estar con los amigos o estar timbiando. Claro que lo vendemos, de muchas formas vendemos a Cristo. Pero entonces ahí viene el asunto, pero ya el caso de Judas es, ¿por qué? Porque lo vende de tal manera que se lo entrega a los enemigos para... ¿Y cuál fue el pecado de Judas? El verdadero pecado de Judas fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fue el no creer que el amor y la misericordia de Dios era de tal magnitud que era capaz de perdonar, ¿no?, un pecado tan grave, una situación tan terrible. O sea, que no nos quedemos, pues. Si Judas hubiera vuelto, ¿qué cosa creen ustedes? ¿Que el Señor no lo hubiera recibido y aceptado sin ningún tipo, sin plantearle ningún tipo de condición ni exigencia? Sin decirle tampoco, como me la vuelvas a hacer, no, porque si se la volviera a hacer porque entra el espíritu malo en él y le vuelva a hacer, igual Jesús se queda ahí clavadito en la cruz con los brazos extendidos. Y por eso es que está en cada Eucaristía, está el Señor presidiendo en crucifijo, está presidiendo la Eucaristía. Algunos piensan de que para que veamos cómo lo hemos puesto ahí por culpa de nuestros pecados. También porque al Cristo que está dentro de ti, que está viviendo en tu propia vida, no lo tenemos clavado en cruz cuando de repente hacemos cosas que son contrarias a lo que es vida, cosas contrarias a lo que es el amor, ¿no? Y él está ahí clavadito de pies y manos sin poder hacer nada para hacernos entender. ¿Por qué? Porque respeta nuestra libertad y no interviene mientras nosotros no le demos la oportunidad y se lo pidamos. Clavado en cruz lo tenemos también, ¿no? Cuando vemos a otros que son parte de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, a pesar de que son personas que pueden estar al otro lado del mar y que no tengan ninguna relación ni vínculo familiar, ni siquiera de amistad, ni nos hayamos visto en ninguna oportunidad en la vida, pero todos somos parte de ese mismo paño, de esa misma tela, ¿no?, que era una tela de una sola pieza y sin costuras. Esa tela de una sola pieza y sin costuras con la que llevó el Señor hasta ver, es la humanidad entera, porque todos somos parte de una misma tela, sin añadidos, sin costuras y sin parches. Todos somos parte, y esa tela simboliza el pecado de la humanidad entera, el tuyo, el mío y el del otro, porque tu pecado es mi pecado y el mío es el tuyo. Todos somos parte de una sola pieza. Pero bueno, es un día hermoso porque, y ahí viene un poco el asunto, ¿no? Las mujeres se nos adelantan. Las mujeres se nos adelantan y las mujeres de repente fueron las primeras en llegar al sepulcro y fueron a pasarle la voz a los apóstoles. Estaba más dormido, ellas llegaron primero, el amor de ellas las movió, el corazón, movieron y se fueron a ver al Señor, ¿dónde está el Señor? ¿No? Y de repente, ay, mi Señor, ¿dónde han puesto a mi Señor? Las primeras entraron en confusión, ¿eh? ¿No? Entraron en confusión y en enredo. Es bien bueno darnos cuenta, este momento es crucial. Este momento, el momento de las mujeres en el sepulcro es crucial para que podamos entender nuestra vida. Llegan las mujeres y con todas, mi Señor, ¿dónde lo han puesto? ¿Se han llevado a mi Señor? María, porque yo, es que se han llevado a mi Señor y ¿dónde lo han puesto? Ya no cabe ni el error, ni la confusión, ni la pena, ni la tristeza. Porque el Señor dijo que eso iba a pasar y dijo que iba a resucitar y vemos el sepulcro vacío, ¿no? Y nos sorprendemos y nos da miedo, ¿no? Y entramos en confusión, entramos en enredo, en penas y tristezas. No tiene sentido ni la pena ni la tristeza, porque está a nuestro lado Jesús vivo y maestro, eras tú. Recién reconoce la mujer, eras tú. Ya no tiene sentido ni el llanto, ni lamento, ni la confusión. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús resucitado. Y si sabemos que con Él, que siempre, que no deja de estar al lado nuestro y en nosotros, está disponible siempre para poder llegar a donde no pueden llegar nuestras manos ni llegar nuestros pies. He pasado yo les voy a contar el detalle, ¿no?, para que vean. El demonio indudablemente, gracias a Dios, durante toda la cuaresma, y no por, como les digo, no por promesa, no hago promesas, el Señor no las necesita, ¿no? Y es más, esa es una tentación, eso es al contrario, darle, ¿no?, la oportunidad al ego de que se sienta orgulloso de haber cumplido con una promesa. Pero bueno, el asunto es, y el ego funciona tanto para las cosas del mundo como para las cosas de Dios, ¿no?, el ego espiritual. Pero bueno, llega después uno y se convierte sin darnos cuenta, nos convertimos en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? O en el fariseo que está y dice, Señor, yo no soy como los demás, yo cumplo lo que te prometo, mira, me he portado bien y todo lo demás. Pero bueno, el asunto es este. La Semana Santa me ha cambiado la vida. Por lo pronto tengo el recuerdo de tres últimas Semanas Santas. Hay una interrumpida en la que me ha quedado como un vacío, pero hace 4 años no hubo un incidente entre las acólitas. Entre las acólitas y mi hija estuvo de por medio y se cometió, creo que, una injusticia con ella. O por lo menos fue algo que tal vez era un momento bueno para... No, el Señor me estaba dando. En ese momento no lo entendí, indudablemente, ¿no? Después me dio pena y hasta vergüenza, pero en ese momento no lo entendí. Hubo un asunto, entonces llego y encuentro a mi hija llorando. No, mi hija, la única mujercita, la última, la encuentro llorando, y entonces en ese momento dije, no, que por aquí. Entonces ella no quería entrar porque se sentía mal y que esto y que el otro, y había pasado el momento de la adoración de la cruz, y entonces dijo, ya no va a ser lo mismo que por aquí. Entonces dije, vámonos, y nos salimos de ahí, nos fuimos a otra iglesia, nos salimos, abandonamos, y ya no vinimos al día siguiente a vivir la Pascua. Entonces el demonio se valió de esa situación, ¿no? De tentarme en el último instante, de tentarme y agarrar, sacarme y no permitirme vivir la Pascua. No, ni permitirme experimentar también el gran regalo de vivir y soportar la cruz. Tenía ahí una prueba, hasta en ese último momento tenía una prueba, y me bajé de la cruz y me fui, pues. No acepté la prueba y me bajé de la cruz y me dije, vámonos de acá, hija. Y nos fuimos a comer pizza, me acuerdo todavía, ¿no? Nos fuimos hasta comer pizza después de ir a misa y todo lo demás. Ya está. El año pasado también sucedió algo, ¿no? De que en el día de que algo raro estaba pasando en mi hogar, y de repente dije, hay algo raro acá, y entonces bendije la casa, y en el día de la Pascua el Señor, ¡pum!, quedó al descubierto qué cosa es lo que, cómo, dónde estaba metido el mal, dónde estaba metido el demonio. Y eso cambió mi vida, porque a partir de ese momento la cambió totalmente, ¿no? La cambió porque por lo pronto optamos ya por una vida distinta, ¿no? Y nos separamos, mi esposa y yo, y a partir de ese momento lo cambió, porque a partir de ese momento ya me quedé viviendo solo con mi hija. Y después este año, ¿no? Ya lo único que me da, lo más cercano, lo más íntimo, mi hija. Entonces el demonio sabía que no me podía tentar, pero mi hija desde aquel entonces se alejó un poco de las cosas del Señor, ¿no? Entonces ya poco a poco, últimamente ya no, prefería la playa, o prefería sus amigos, o prefería salir. Son los chicos de hoy, ese es el mundo de hoy, o sea que no nos sintamos en este momento ni escandalicemos al respecto, porque los chicos de hoy son así, piensan así. ¿Y es por qué? Porque están pues viviendo, me acuerdo al principio cuando mi hija recién entró a la universidad, es decir, los terribles enfrentamientos que tenía mi hija con un profesor, creo que era de química y todo, que era un ateo, y que él decía que era ateo, a ver, demuéstrame que Dios existe y cosas por el estilo. Y entonces mi hija tratando de que el hombre entienda desde la razón, ¿no?, la existencia de Dios. Y entonces ella entró en una situación de conflicto. Dije, ¿qué hago? Dije yo, me provocaba sacar a mi hija de la universidad, porque decía, esto le va a hacer un daño tremendo. Cuando escuché los discursos el día de la inauguración, ¿no?, del año académico, de parte del rector y de todo, decía, Dios mío, ¿dónde he metido a mi hija? La universidad científica, una universidad en la cual pues Dios no existe, ¿no?, y que la ciencia lo es todo, y que la ciencia es el poder más grande de la humanidad. Dije, pues, ¡ay, qué terrible! Dije yo, ¿cómo es esto? Pero después fui conversando con otros amigos que tienen a sus hijos en otras universidades y me cuentan de que es exactamente lo mismo. Pero mi hija entonces entró en esos conflictos. Entonces ella no se peleaba con el profesor, y el profesor la jaló en el curso. ¿Por qué? Porque el profesor solamente le ponía buena nota a los que estaban de acuerdo con él, con el hecho de que Dios no existía, y le decía, tú no has podido sustentarme que existe Dios, por consiguiente, ¿no?, tu razonamiento y tu verdad ha sido mala, y la jalaba. Entonces al final terminan aceptando, y no, pues si sigo en esta actitud con el profesor este, ¿no?, me va a seguir jalando, ¿no? Y entonces uno ahí pues agarra, cae en el asunto, bueno, ya pues termina cediendo uno, ¿no? Yo sabía que esto iba a pasar, se los digo con toda sinceridad, sabía que esto iba a pasar, inclusive estuve a punto y lo hice, no, de no matricularla en el siguiente curso, en el siguiente ciclo. No, ¿por qué? Porque dije, no, ¿qué hago? Digo, no, o dejo a mi hija acá para que sea veterinario, de lo contrario, y hago que pierda, sin embargo, su espiritualidad, su fe, o voy en contra y trato. Pero ya era distinto, pues, ¿no? Entonces ya los chicos de la universidad tienen otra forma de pensar y todo, se van contaminando, y entonces, al final, y sobre todo por el hecho de que mi hija se alejó, pues, ¿no?, de la Eucaristía y de todas estas cosas, y ahí es bien fácil, pues, ¿no? Ayer almorzaba en la casa de mis hijos y de uno de mis hijos y me decían, pero ¿cómo? Cuando entra Dios a tu vida, ya no toma a Dios para siempre tu vida. Claro que la toma, claro que la toma. Pero Dios nos ama en libertad. La toma para nosotros, pero no nos impone un camino, no nos obliga a que vayamos por ese camino. La libertad siempre está en nosotros. Y Él sí, siempre nos sigue diciendo, este es el camino que te conduce hacia la felicidad, a la paz, a la armonía, a la libertad, ¿no? Y este es el camino que te conduce a la muerte. Pero si uno se desvía del camino, de ese camino que es el que nos señala Dios, que está patrullado por sus ángeles, que están protegidos todo ese camino a lo largo de, ¿no? ¿Por qué? Por su providencia, por su amor incondicional. Y ella se desvía y alguien se desvía y toma el otro camino, que es el camino que propone el demonio, la puerta ancha, ¿no? La puerta de las marquesinas, la puerta de la vanidad, la puerta de los luz, de los sentidos y todo esto. Bueno, ¿qué puede hacer Dios? Dios no está, sus ángeles no están en ese camino. En ese camino quienes patrullan y quienes gobiernan y quienes lo deciden, todo es el demonio con sus secuaces. Entonces Dios no puede forzarla. Llegará el momento, sin embargo, porque la semilla está puesta y se dará cuenta de a dónde conduce eso. Te lo digo yo porque lo he vivido. Yo he llegado hasta el final de ese camino y he encontrado que solamente hay muerte, que solamente hay tristeza, dolor y sufrimiento. Y es por eso que cuando llego a ese momento, cuando he tocado fondo realmente, es que me he puesto en la situación y que he despertado y que el Señor, ni siquiera, porque tampoco no es eso, es simplemente que yo le di la oportunidad al Señor en un momento, ¿no?, de que entre en mi vida, ¿no? Porque ya les cuento, yo cuando llegué a la comunidad yo estaba drogado y borracho y no sabía ni siquiera que estaba llegando a la comunidad, no sabía dónde llegaba. Yo había entrado al colegio en el cual había terminado 30 años atrás mis estudios y que me parecía absurdo, lo cual me parecía absurdo y que en ese momento cobró sentido, ¿no? Yo entraba a ese colegio porque estaba drogado y me iba a tirar de un puente que estaba frente al colegio, salía a matarme, drogado. Claro, su buen insano no lo hubiera hecho, un cobarde soy, claro que sí, como todos. Y entonces el asunto era pues de que, y ahí en esas circunstancias, sin embargo, Dios encontró una brechita, además era el día de la Epifanía, de la manifestación de la luz, en que la luz se hace visible y no hay quien no la vea, ¿no? Porque todo el mundo está con los ojos mirando al cielo. Y entonces ese día pues cambió mi vida porque Dios entró y ya no sentía, no me costó ningún trabajo dejar lo que había vivido antes, que yo vivía en el mundo de los placeres, de la juerga, de no de la droga y un sibarita de la comida y de los placeres de la carne, del vivir en saunas y todo era un homenaje a Baco, y a todas sus damiselas. Esa era mi vida, ahí vivía yo, eso era, ¿no? Y hasta que y de repente me encuentro con algo que yo creía que eso era la felicidad, yo creía que eso era la vida, el verdadero sentido de la vida, y necesitaba estar siempre drogado y borracho para no dejar de experimentar esas sensaciones. Yo cuento en mi testimonio, que ustedes pueden leer en mi página web, soloparapecadores.com, ahí cuento cómo es que llegó un momento en que me salí de esa misa, aquel 5 de enero del 90, me salí. ¿Por qué? Porque me iba a mi casa a buscar que meterme más droga, porque creía que yo estaba en una nota, ¿no? Estaba viviendo una sensación tan maravillosa, ¿no? Sin saber, sin darme cuenta, estando drogado y borracho, que me iba a mi casa para meterme más droga porque no quería perder la nota, por lo bien que me sentía. Pero lo que estaba pasando ya no era producto de la droga ni era producto del alcohol, sino ya era producto de Dios que había encontrado ahí en esa situación, cuando ya me encontraba al borde del abismo, cuando ya quería quitar mi vida, apagar la luz porque ya no daba para más, apagar mi vida del todo, ¿no? En ese momento Dios encontró una oportunidad, estuvo siempre, me encontró la oportunidad de entrar en mi vida y darme a conocer realmente su infinito amor. Y eso fue lo que cambió mi vida, ¿no? Y a partir de ese momento, fue distinto, encontré el verdadero amor, encontré lo que es la verdadera alegría, ¿no? Que no es una cosa provocada, que viene producto de lo que se está, ¿no? De estimulantes o de situaciones de placeres, no, sino provenía desde dentro, era una cosa natural que salía desde adentro. Era una luz, una alegría, una paz, una tranquilidad que venía desde dentro. Y cuando uno se encuentra con ese amor, ya después te das cuenta que todo lo demás lo tienes por basura, como decía Pablo. Sientes que no tienes que hacer ningún sacrificio en dejar atrás la vida que llevabas y que tenías antes por una vida valiosa o por una vida de placeres. Entonces, te das cuenta que no. Porque ya uno ha experimentado eso. Yo he tenido la oportunidad de tener dinero, mujeres, tenerlo todo, estar con droga todo el día, ¿no? Hasta que llegó un momento que es tantas cosas tras aquello que la gente va persiguiéndola como si estuvieran en ello la felicidad, la alegría. Y no, solamente conducen a la muerte, solamente conducen a la pena, a la tristeza, al dolor, al sufrimiento. Y no solamente para uno, sino que se crea todo un sufrimiento y se va llenando uno de un sentimiento de indignidad y además de esto se va llenando uno rodeando de muerte. Y lo único que quiere es morir. Y es por eso que ese día salí a matarme, porque ya no podía para más. Pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Hay muchísimos casos. Este fin de semana, bueno, decía, bueno, Pascua, ya pues he pasado por tanto, ¿no? Como está manifestado en mi libro también, ¿no? Que hay personas que, curiosamente, la semana pasada me encontré con un amigo que le preguntaba al padre si había leído mi libro. Dice, porque su esposa estaba leyendo mi libro y ya le faltaban 10 páginas. Y decía, me parece increíble que César haya pasado por todo esto, ¿no? Lo único que no he encontrado nada es algo que tenga que ver con el homosexualismo, dijo, pero todavía me faltan 10 páginas. A lo mejor por ahí hay alguna sorpresa. Lo dijo en broma, indudablemente, porque realmente el Señor me ha bendecido con la vida que me dio. Me ha bendecido realmente con la vida. Puede parecer esto raro, extraño, lo hice como una cuestión. No, lo digo con toda sinceridad, lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Estoy viviendo la Pascua. Todo le va bien. Bueno, vamos a ver pues si me va bien. Vamos a ver si me va bien. ¿Qué cosa es, no? ¿Qué cosa es que me vaya bien? Que me vaya bien el hecho de que tenga una deuda inmensa en los bancos, producto de las tarjetas, y que no tenga ingresos que ni siquiera cubran pues la parte que tengo que amortizar mensualmente de las tarjetas. ¿Eso es ir bien? Es ir bien. ¿Saben por qué? Les voy a contar por qué. No tengo cómo, ¿no? Pero es bien porque, ¿sabe qué cosa? Uno empieza a vivir la providencia, lo que hablábamos en el librito de la paz interior. No se puede experimentar la providencia de Dios si es que uno no salta. Uno no sabe si el paracaídas se abre realmente, si se va a abrir o no se va a abrir, mientras que uno no salte del avión. Uno no sabe realmente si la providencia funciona mientras que no la ponga a prueba, mientras que no salte de ese salto en la fe, confiado en la palabra de Dios, que es realmente una tela que siempre se va a abrir y unas cuerdas que siempre lo van a sostener a uno. No, el paraguas, el paracaídas puede fallar, se puede enredar, que la tela se puede romper o que puede pasar un pájaro y hacerle un hueco al paracaídas y romperlo y todo cuanto hay. Puede suceder que se enrede, que empiece a girar, puede suceder, pero sin embargo acá no se trata de eso. No se trata de algo circunstancial que puede fallar, se trata de que la palabra de Dios, que es realmente el parapente, que es realmente el paracaídas, no falla nunca, jamás. Y que los hilos que la sostienen es Dios mismo, la certeza en su palabra que nunca, jamás se deja de cumplir. Entonces no es pues así de fácil, pero sí produce cambios. Un año mi hija dejó de venir, al año siguiente se dio una situación que nos tuvimos que separar con su madre, que habíamos vuelto después de 17 años de haber estado separados. Y este año se dio el caso de que ya dije, ya está, pues llegué, pues no, llegué, la cuaresma acabó el domingo pasado, entonces entramos a vivir la Semana Santa, porque la Semana Santa no solamente jueves, viernes y sábado, es lunes santo, martes santo, miércoles santo, y así la vivimos acá. Y entonces el miércoles, bueno, se dio una situación el martes. En la noche, que dicho sea de paso, no dormí nada de martes para miércoles. Se dio una situación muy fuerte, ¿no? Una situación muy fuerte en la cual estaba de por medio mi hija. Y el demonio, como no me podía a mí de frente, él va y busca otro lugar por donde atacarme, ¿no? Atacarme y atacarme en lo más profundo, en lo más cercano, en lo más íntimo, en lo más doloroso, atacarme, ¿no? ¿Para qué? Para arrancarme, ¿no? Para ahí arrancarme, quitarme la paz que Dios, a costa de su vida, ¿no? Me ha ido preparando, consiguiendo y trabajando tan laboriosamente en mí. 20 años ahí trabajando, levantando, no, pues, mostrándome la paz, y de repente viene el otro a querer arrebatarla en el último minuto también. Así como Dios salva en el último minuto, el otro viene en el último minuto a querer quitarte la paz. Gracias a Dios que estamos en una comunidad y que uno tiene un director espiritual y que bueno, ¿no? Una vez que sacado lo que está dentro, uno se va dando cuenta que hay momentos en los cuales uno dice cosas que en realidad es como si no las hubiera dicho. Le han dicho a uno cosas que en realidad no, porque no llegan a herir, porque no salen del corazón. Pero de todas maneras es bueno, ¿no? Es bueno, y Dios todo lo aprovecha para el bien, porque hace que aquellas cosas que salen en ánimo de atacar o de salen, y lo que está dentro es bueno que salga, ¿no? Porque se van descubriendo una serie de bichos, ¿no?, que llevamos dentro y que no sabemos que lo llevamos dentro, y que ahí empiezan a aflorar, y eso es bueno. Es bueno también porque el tema bueno, tendría que merecer, hablaré en algún momento de un tema que se va a llamar Mis Hijos. Les prometo este programa de Mis Hijos, porque es un programa del cual podemos sacar muchísimas conclusiones, porque aquí estamos para eso. No estamos aquí ni para tratar pecados de otros, ni para justificar nuestros pecados. No, eso es absurdo, eso es estúpido. No estamos en el hecho de trasladar la culpa, es decir, encontrar culpables y todo esto, ¿no? Qué feliz se pone el demonio cuando uno se queda en ese terreno, ¿no? No, acá de lo que se trata es de descubrir cómo es que se mueve el demonio y cómo es que se maneja el demonio, para saber en qué momento. Total, hasta el último instante, llega el día de la Pascua, me llama la empleada, se había producido un altercado fuerte, ¿no?, en mi casa, un hecho que tal vez en otro momento me hubiera hecho inmediatamente volver. Pero no, yo ya estaba aquí, ya iba a empezar la Eucaristía, y no, dije, bueno, qué cosa, que pase lo que pase, yo estoy aquí en el Señor y ya punto, y se acabó. No, entonces ya, y además con la experiencia de aquella oportunidad en que me fui el Viernes Santo, ese que encontré a mi hija llorando y no viví la Pascua, y el demonio debe haber sido el que más celebró. Después me sentí tan mal en aquella oportunidad que me di cuenta que el Señor me estaba dando una oportunidad maravillosa de morir y de darme cuenta, ¿no?, y de quitarle el poder al demonio. Pero sin embargo me dejé tentar, salió y me fui. Pero ahora ya no, pues ya no, esa oportunidad me sirvió precisamente para darme cuenta, y ahora no, quedarme ahí, que pase lo que tenga que pasar. Vino la Pascua y les cuento, ¿no? Cada Pascua es tan distinta, y es distinta, pues, porque, es decir, es distinta primero porque ninguna de las personas que hemos participado el año pasado de la Pascua o del Triduo Pascual y hemos participado este año, somos iguales, tenemos un año más, han pasado muchísimas cosas, hemos tenido un crecimiento en el Señor, ¿no? O tal vez hemos tenido una serie de situaciones que hacen que nuestra presencia ante Él sea distinta, ¿no? Una serie de motivaciones, problemas o enredos o conflictos familiares o pérdidas de vidas en la familia o, en fin, tantas cosas o enfermedades, que todo eso hace distinto. Pero además el solo hecho de tener un año más ya es distinto, ¿no? O sea que no hay la más mínima posibilidad. Además, Dios jamás se repite, ¿no? El año pasado, el día central fue el día viernes, fue un día impresionante, fue un día fuertísimo. Este año empecé el jueves, empecé el viernes, de repente el viernes me estaba duchando y estaba duchando y empiezo a hacer, primero el jueves, el jueves fue que me estaba duchando y empiezo a hacer una oración de acción de gracias a Dios por haber llegado a este momento, no por por el sacerdote que me puso, por mi director espiritual, por toda la iglesia, por tantas cosas, ¿no? Y yo era, no, y entonces y estaba duchándome y de repente entré en una oración profundísima, y alababa y bendecía a Dios, ¿no? Y sabía que estaba ahí, que hablaba con Él, ¿no? Y que no tenía la absoluta certeza de que ahí estaba Dios. Y me venían lenguas y lloraba y lenguas y esto y el otro, pero mi corazón hablaba y hablaba un lenguaje que jamás lo había, con palabras nuevas que no son las que yo normalmente uso. O sea que era un lenguaje que venía de otro lado. Pero además que no se transformaba en palabras siquiera, pero era el corazón que hablaba sin mencionar palabras, ¿no? Con una gratitud, con un amor tremendo. El día viernes, mientras leía, mientras planchaba mi camisa para irme a hacer la adoración en la mañana, para ir a acompañar al Señor, en las mañanas, ¿no? Para, lo quería acompañar ahí antes del sacrificio de la cruz, ¿no? Para entregar, acompañarlo por amor, acompañarlo por amor, porque yo no entiendo otra cosa, ¿no? ni siquiera gratitud, bueno, gratitud, sí, pero no es gratitud, es amor. Es amor. A veces la gratitud es producto de que te doy gracias porque me has dado tal cosa, porque no pasaba por ahí. Era una cuestión simplemente por un acto de amor, de querer estar con él, de querer estar con él en ese momento. Se dieron cosas muy lindas, se dieron cosas muy hermosas. Pero sin embargo, el año pasado, ese día Viernes Santo, cuando yo estuve en ese mismo momento viviendo esa misma, fue realmente una cosa impresionante. Pero este año fue una cosa muy serena, muy tranquila, muy corta, muy breve, muy distinta. En esta oportunidad no intervenía inclusive el campo emotivo. O sea que no salían las cosas desde la emoción ni desde el sentimiento, sino salían desde de otra manera. Había emoción, había sentimiento, había amor, pero no era el sentimiento el que estaba por encima. No, era otra cosa. Había certeza. Había, no sé, pero había presencia, había, no, es muy difícil de explicar este tipo de situaciones, pero fue distinto, pero además fue breve y el Señor permitió unos regalos muy lindos, ¿no? Pero de todas maneras no fue lo del año pasado en el cual me encendí en un fuego que yo sentía, Caricho, que era una antorcha viva, ¿no? una antorcha andante. Esta vez no fue. Fue distinto, fue sereno, fue suave. Y me acordaba de Elías, ¿no? Se pasó el fuego y lo, Señor, te amo con todo mi corazón. Y ahí no estaba Dios, dijo Elías. Pero este año fue el año de la brisa suave, en que simplemente estaba ahí, no sin querer sentir nada ni propiciar nada, pero además el libro me había ayudado mucho. Porque en otras oportunidades siempre llegaba pensando en que de repente no he hecho la suficiente oración, que de repente esto, que de repente, siempre con una serie de condicionamientos que vienen del mismo demonio, que lo hacen para sentir de que no somos, que no estamos lo preparados, que no estamos lo suficientemente preparados, o que no somos nosotros no dignos de las cosas de Dios. Y es el demonio quien hace todo aquello, pues no, para alejarnos precisamente de esta situación. Pero en esta oportunidad no tenía nada de eso, pero además no tenía ningún otro deseo. No tenía el deseo que estaba en años anteriores esperando de que me salga el negocio, ¿no? De que después de la Pascua y el Señor permita que me salga el negocio, que esto, que el otro, nada, ni siquiera pensaba en mi libro, que como saben ustedes, cuando me di cuenta cómo me estaba perturbando durante la cuaresma, lo cancelé en ese mismo instante, en el sentido de que, bueno, aquí queda colgadito el asunto, cerrado, archivado hasta después de la Pascua, ¿no? Y ahí veremos qué cosa es lo que quiere Dios, ¿no? Entonces, y tratando de vivir mi cuaresma limpia, pura, ¿no? Sin ese tipo de injerencias. No tenía tampoco, por otro lado, ningún tipo de necesidad, ni siquiera afectiva, ni amorosa, ¿no? No había nada. No había otro deseo en mí que el deseo de Dios. Y era la primera oportunidad en que vivía esta, ¿no? Un trido pascual de esa manera. Pero sin embargo, en el último instante agarran llama y no pudo. Bueno, no pudo el demonio. No voy a contar el detalle, ni las cosas, ni las circunstancias, porque no se trata de eso, pero sin embargo, sí me intentó. Y de una manera muy fuerte y muy, no, en el meollo mismo me dio, pero sin embargo, no. Yo sabía que era el demonio el que estaba actuando ahí, que eso, y se estaba valiendo de personas, pues que porque se alejaron pues del camino de Dios. No es porque se hayan alejado en el sentido de que ya no quiero saber nada, no, aman a Dios, siguen amando a Dios, pero sin embargo las cosas del mundo han ganado prioridad en sus vidas. No porque yo, no, yo soy con Dios, que esto, no, yo estoy con Dios, que esto, que otro, sí, pues, pero si hay otras cosas que tienen prioridad en tu vida antes que Dios, revisa pues. Revisa, porque ahí hay algo raro, ¿no? Porque primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Santificar su nombre, ya está. Y además, ¿no? Guardar el precepto, ya está. Ya está, guardar el precepto, ¿no? Entonces vemos personas pues que se van a la playa, que se van ahí pues a vivir, ¿no? De camping y todo esto y para que la cosa no sea tan, no, se llevan una peliculita, ¿no? Del Señor para verla ahí en la playa entre trago y trago y cosas así, lo cual no es malo. Ya llegará el momento en que tendrán necesidad realmente en sus vidas de encontrar a Dios, y Dios no les va a reprochar nada. No les va a decir, ¿cómo te acuerdas aquella vez que en Semana Santa que te fuiste? Mentira, Dios nunca, nunca, nunca va a recurrir a un reproche. Vean la parábola del hijo pródigo solamente. Reflejémonos en esa pantalla. No tengamos temor si en algún momento sentimos que debemos volver. No nos hace menos, no nos hace menos hombres, ni nos hace... Y ayer justo estaba con mi hijo, ¿no?, y él me comentaba cómo es que hay unos pastores, ¿no?, evangélicos que se han acercado de ellos, o de parejas, se acercaron en plan de parejas, y además van a la casa, pues, ¿no? Van a la casa. Entonces me decía, no, nosotros nos reunimos los miércoles cada 15 días, ¿no?, a leer la Biblia. Yo no les digo nada, me parece bien, es su forma, pero como yo les hablaba antes, eso es muy peligroso, porque a veces una reunión cada 15 días para leer unos versículos de la Biblia y después hacer unos comentarios, que además se convierte en una reunión social, ¿no?, que tiene un propósito social, porque se reúnen 6, 8 parejas, ¿no?, después su bocadito, su cosa, su conversación, cambian únicamente una reunión social en la que el tema es Dios, ¿no?, y una vez cada 15 días y bueno, diríamos ya es algo, pero a veces eso de que diríamos ya es algo es más bueno, es mejor eso que nada. Yo diría que a veces es mejor nada que eso, ¿no? Porque eso nos hace pensar de repente que ya estamos cumpliendo, ¿no?, que ya estamos haciendo algo por Dios y que estamos en una búsqueda. Y que la búsqueda es eso, ¿no? Cada 15 días dejamos un tiempo acá para reunirnos, y en vez de hablar de fútbol, o en vez de hablar de modas o de películas, hablamos de Dios. Pero de todas maneras me di cuenta que mi hijo está buscando que seguir realmente el camino, porque él ha venido también una oportunidad a la comunidad y ha tenido, ¿no?, una experiencia. Lo que pasa es que su esposa y su cuñada tienen otro camino, van por otro camino, y hay casos en los cuales pues es difícil, no, para no buscar el conflicto del matrimonio. Entonces acá también es Dios, es lo mismo. Entonces pero ahí está mi cuñada, está mi esposa, y ya, pues, pero bueno, Dios tiene sus caminos, y Dios es amor, ¿no? Y se manejan bien, tienen un matrimonio hermosísimo, y son buenísimos, ¿no? De un gran corazón y todo esto. Ya, el que busca y es sincero en su búsqueda, va a encontrar. No, la verdad no se puede imponer, la verdad se deja hallar. La verdad no se le puede imponer a nadie, la verdad se deja hallar. Amigos, bueno, me podría quedar hoy día, todo el día, si es posible, hablando con ustedes acerca de la Pascua, porque hay tantas cosas que hubiera querido decirles en este momento con respecto a la Pascua y que no da, pero me han pedido de que no, inclusive las personas que escuchan, ¿no?, de que no lo haga tan largo para que puedan escucharlo, porque no todo el mundo dispone del tiempo. Y además otra cosa, ¿no? Aquí va un paranita y es el hecho de que dicen de que si uno se suscribe a la página de Pax, aunque esto lo voy a mandar por mail, se suscribe, entonces ahí sí puede bajar al iPod, ¿no? Descargar al iPod el programa, y ahí lo podría ir escuchando en el carro, que eso era lo que ella quería, ¿no?, mientras estaba desplazando. Bueno, amigos, buena Pascua. Alabo y bendigo a Dios. Ahora estoy solo. Estoy solo, ¿no? Mi hija no está viviendo con su madre, estoy solo. Vean, ¿no?, cómo es que efectivamente la Pascua produce cambios, ¿no? Produce cambios. Ahora estoy solo. Y es que a veces es necesario, y es mejor así, porque a veces sobre todo cuando traemos tanta culpabilidad y tanto sentimiento de culpa porque creemos que no le hemos hecho bien como padre, entonces terminamos haciendo lo del monito, que es la historia de ustedes que ustedes ya conocen, y lejos de hacer algo bueno por nuestros hijos y queriendo y deseando hacer algo bueno, terminamos haciendo algo que es totalmente contraproducente, ¿no?, con lo que debería ser, ¿no? Y lejos de hacer el bien, terminamos haciendo el mal. Amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite, y que Dios los bendiga.